Danza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, aquí estamos en esta pieza del fondo, sí, de Radio del Plata. Y vamos a saludar inmediatamente a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches.
Y regresando de una extensa gira por el pasado, está aquí Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
Bueno, lo he visto, Jorge, en el programa que usted conduce tan brillantemente.
A veces conduce, hoy no.
A veces conduce, hoy se notó que no.
Hoy estuve inconducente.
Hoy se notó que no conducía usted, ni nadie probablemente. Pobre Barragán.
No, pobre Barragán.
Le han hecho ver el diablo en calzoncillo. Sí.
Pero fue una experiencia agradable igual.
Bueno, un cariño para sus compañeros.
Gracias.
¿Qué se le pronuncia a usted, querido Patricio Bartón? ¿Qué le ha ocurrido hoy? Me imagino que no dejará de dar
las informaciones del caso.
Del caso, que son siempre las mismas. Vamos a estar aquí y así siempre. Nuestra vida es una porquería.
No. Esto es, hay que dar la dirección porque de pronto hay alguien que prende por primera vez la radio.
Claro.
Y esto es...
No hay alguien que prenda por primera vez la radio.
Es un invento viejo. Sí. Un día uno prende por primera vez.
Pero no llegaste justo en esa persona. Desatendiendo a todas las otras que hace 40 años que estamos escuchando.
Bueno, estamos en Gorriti 5963.
Entre Ravillán y Arévalo.
Y los trámites para venir son simples. Uno viene y ya.
Y ya.
Y nada más,
no,
es gratis.
Pelotearse un poco con los de la puerta.
¿Cómo no?
Sí. Que a mí no me toca a usted. Yo mi documento no se lo muestro a cualquiera.
Porque
últimamente me voy a mi casa y bueno, todo eso.
Hay cierta disputa por los mates.
Sí, porque
algunas mesas tienen y otras no.
Sí,
qué feo.
Más no que sí.
Entonces hay que hacer circular el mate.
Qué bueno.
Conserva Amanda.
Esto es todo. Vamos
esto
ahora
todo
al programa considerado en sí propio.
Tuve un conflicto en el cine, en el fin de semana. En una sala muy empinada.
Casi todas las salas son demasiado empinadas ahora, ¿no?
Esta es una... usted la debe conocer porque
está... Más de 45 grados.
Sí, que te diría que está de 70 casi. Y entonces ocurre el siguiente problema. En general, cuando uno le tocan las filas de adelante, tiene que mirar muy para arriba, le queda el cuello...
El cogote de yesero, sí, como dicen. Sí, sí.
A mí me ocurrió exactamente lo inverso, tener que mirar muy abajo.
Muy para abajo, bien.
Porque la pantalla estaba allá abajo.
Asomándose hacia abajo.
¡Qué peligro!
Un valle, qué verde era mi valle.
Sí.
Conviene ver ahí.
Allá abajo estaba la pantalla y más abajo los subtítulos.
¡Qué horrible!
Y un señor... hermano de Ginóbili.
Me para tocó... usted todos son hermanos.
No sea malo. Me tocó.
¿Lo tocó?
No.
Qué feo.
En la fila de adelante, delante de mí, estaba ahí y se hincaba hacia adelante el tipo, como quien mira un partido. ¿Vieron los técnicos de fútbol en el banco de suplente?
Sí. Como los ciclistas en los embalajes.
Sí, sí. Como poniendo una atención desmedida, no sé si en los subtítulos también, porque él también tenía que mirar para abajo.
Claro, puede ser.
Entonces,
en ese caso conviene que los subtítulos estén arriba.
Sí, señor. Sí, le digo que sí.
Claro.
Sí, pero no, esa sala no se acostumbra fácilmente.
No, no.
Debe ser difícil
no.
estar
ahí. Bueno, a uno le parece que no es de verdad eso, claro, que está pasando, claro, que son comentarios del director. Eso, sí.
Y aguanté un rato, unos minutos, me iba tomando distintas posiciones, hasta que le dije.
¿Qué le dijiste?
Le digo, ¿te podrías apoyar?
Uy, claro, ¿a dónde?
¿Y cómo a dónde? ¿En el respaldo?
¿Cómo iba a decir un desconocido en el cine?
Por mucho menos que
esas palabras.
Además me tuve que estirar mucho, porque claro, tras que el tipo estaba abajo y estaba hacia adelante para tocarle el hombro, me dijo, bueno, sí, se apoyó. A los dos minutos otra
ya
vez.
Ya estaba de nuevo, sí, claro.
Otra vez, son así, ¿eh? Digo, a mí me da decirle algo.
Claro, ya te lo dije una vez, flaco. Sí. ¿Qué quiere, que te reviente la trompa?
Claro. Al ganso. Sí.
Le dije nuevamente, discúlpame, podría...
No veo un pomo.
No veo. Así tres veces. Y de pronto se da vuelta y me dice, ¿querés venir acá?
Papito. Qué grande, Barton.
¿En qué sentido se lo dijo? No.
¿Querés que te lea?
Le digo, claro. Bueno, dejá, viste, qué sé yo.
¿Por qué? ¿Qué aceptaste?
Dejá. No, no, ¿cómo voy a cambiar el medio de la película? ¿Tenía que dar toda la vuelta? ¿O usted salta por la fila?
Sí, y el tipo yo salto acá por arriba de la fila. Claro que sí. ¿Por dónde voy a pasar?
No, y el cine estaba lleno.
Buenas noches.
Bueno, el cine estaba lleno, además. O sea, tendría que haber pasado por muchos cuerpos.
Y bueno, mejor.
¿Sabe? No sé si le pasó, pero en esas salas empinadas, a veces el tipo de atrás te mete la pata.
Sí.
Vos mirás para un lado y ves unas zapatillas... Y mirás por el otro y está la compañera.
Qué suerte.
Tipos que te apoyan la pata en el respaldo.
Sí. O por los huecos entre asiento y asiento.
Sí, también. Hay cosas.
En el apoyo. En el apoyabrazo.
Hay que replicar con la misma actitud confianzuda. Y agarrar la alpargata y apoyarse, por ejemplo. O
claro, agarrarle las zapatillas y hacerle caricia.
No, pero uno no quiere evitar los conflictos en el cine, pero se encuentra también con un diseño de sala que no favorece la convivencia.
Claro, lo que pasa es que toda la etiqueta de la sala clásica, incluso hija de la sala teatral clásica, sí, construida casi siempre en una planicie,
sí.
Toda esa etiqueta queda derogada ante lo escarpado de las butacas de estas salas nuevas, ¿no?
Hay solo cuatro o cinco
problemas nuevos.
Sí. Cuatro o cinco filas en donde usted ve perfecto porque le queda la altura de...
Claro.
Pero después está o muy abajo o
demasiado
muy arriba.
Altas o demasiado
sí.
bajas.
O mira para abajo o mira para arriba.
Es horrible eso. Deberían ser demolidas.
No, sí, señor. Espere, que hicieron...
Habría que prohibir esa sala, viejo.
Sí, señor. Sí. Las dos cosas.
Sí. ¿Qué? No, ¿qué?
Primero las demolemos y después las prohibimos.
Demolerlas primero y prohibir el ingreso de la gente después.
¿Quién va a ir a una sala demolida? Además...
Eso, y más si está prohibido.
Señor, estamos bregando
Voy.
Para...
Buenas noches, buenas noches.
Para abrir nuevas salas, que sí, se abran más salas. Y para que haya...
parece?
Para que haya más lugares de...
Y hay cada vez menos cines. Los cines se convierten hora en estacionamientos, hora en templos de nuevas religiones.
Sí.
¿En la 9 de julio están haciendo cines todo lo largo o no? ¿Puede ser? No.
Puede ser que sea. Que en un rato...
Salvo que se aprovechen templos de viejas religiones, claro, en desuso.
¿Para poner
para
cines?
Poner cine.
Claro, qué lindo sería. Claro.
Algunos serían muy apropiados. Sí, en algunos de esos, algunos templos
bueno,
de esos.
Pero hay algunas cuestiones de etiqueta que habría que examinar, ¿no? Por ejemplo, la llegada de un retrasado. O mejor dicho, está mal dicho.
Sí.
La llegada de alguien que se ha retrasado.
Ahí está. Sí. Bueno,
¿Cómo se saluda? ¿Cómo, primero, ¿se permite? ¿O usted hace como en el Teatro San Martín?
Que no, en el teatro no se permite.
En el Teatro San Martín, usted llega un minuto tarde,
Chao. Y no te dejan. En ningún teatro en general, porque ahí están
especialmente
vivos.
Especialmente en el San Martín.
San Martín. Sí.
¿Por qué especialmente? Es lo mismo,
porque
ninguno.
Porque inventaron eso. Si sos actor.
Sí. Usted quizás haya tenido una mala experiencia.
No, ninguna mala experiencia. Nunca voy.
Pero... ¿sabe qué sucede? Que desapareció la institución del acomodador.
¿En serio?
Entonces, si usted llega tarde, ¿se las arregla solo?
Ah, eso está mal.
¿Se las arregla
como ha desaparecido el acomodador, finalmente?
Sí, sí, nada.
¿Pero usted ya está oficializado eso?
Sí, ya, por de hecho, o sea, ocurrió.
¿Cuántas familias han quedado sin peso?
Sí, déjeme calcular.
ocurrió así.
¿Y quién le da el prospecto?
Claro. ¿Y quién no era hay... el secretario del sindicato de acomodadores? Secretario Venal, evidentemente, porque si no lo hubieran sobornado, las rutas argentinas estarían obstruidas por miles de acomodadores cesantes.
No, el acomodador se acomodó en el teatro.
Es actor ahora.
En el teatro sí. Está el acomodador,
muy bien,
le dice qué butaca es y todo.
Por eso a mí me gustan los Rottenberg.
¿Por qué los Rottenberg?
Porque Rottenberg le da trabajo a los acomodadores, sí, señor.
Bueno, no solo Rottenberg.
No, pero el que conozco yo es Rottenberg.
Bueno, señor, está bien, pero...
Un no productor lo vio todo, sí.
No solo él, los acomodadores están en el teatro y en las canchas.
Y entonces, digamos, el cine es una tierra de nadies.
Y claro...
Usted tiene señalizada la escalera, vio que tiene lucecita en la escalera, tiene un sendero.
Sí, sí. Siempre quise poner en mi casa lamparitas en la parte vertical de los escalones. No sé, ¿para qué?
Para señalizar el camino, dice usted.
No, quedan lindas. Usted lleva una mina a su casa.
Sí.
Dice, por favor, vamos a la planta alta. Y la mina empieza a subir la escalera y dice, ¡ay! Tiene lucecitas en la parte vertical de cada escalón.
Sí.
Y entonces uno le dice, y eso no es nada.
Tenemos ahí con chocolate, sí.
Usted propone casi un sendero de candilejas, de esas luces de cabaret, vamos.
Qué lindo
a decir.
Que dice, sí. No es candileja.
El teatro del variedad.
Todas esas otras cosas que usted dice me revientan. No. En cambio, no las luces... que indican el camino en la oscuridad.
Sí, son señales, ni siquiera son luces casi.
No tienen que ser lamparitas, porque ya sé lo que haría mi vieja.
¿Qué?
Pondría unas lamparitas de 60 con unos agujeros así en cada escalón,
claro,
y quedaría todo horrible.
No. Tiene que ser de muy baja potencia.
Y uno vendría caminando y patearía sin querer con la punta de su zapato siete vidas.
Sí, las lamparitas.
Las lamparitas.
No, eso...
Son luces de noche, las que se llaman en los barcos luces de noche.
Hay que llamar a un tipo.
Sí.
Y se le dice, buenas tardes.
Sí.
Quiero hacer todo un camino de luces de noche desde el borde de mi cama... hasta el excusado,
claro,
que me da
media cuadra,
pasillo adelante unos 25 metros.
Ah, que le marque
oscuro,
el camino.
Llenos de
acechanzas,
de trampas.
Sí. O sea, usted necesita algo que le marque el camino en la noche.
Tarde,
buenas
noches, sí.
Buenas tardes. ¿Cómo le va?
Sí, porque yo me levanto a la noche para ir al baño.
Sí.
Y o me rompo los cuernos. O tengo que iluminar a giorno.
Qué frío.
Porque en la pieza yo tengo una araña de 8 luces o nada.
Ah. ¿No tiene un velador? Algo?
No, no tengo. El velador no me anda.
Bueno, pero señor...
No, porque no tengo lugar para mesa de luz.
¿Y tiene una araña?
Tengo la cama tan ancha.
Ajá.
Preferí tener la cama ancha que no mesa de luz.
Y es cierto. Y bueno.
Y entonces tengo todo un montón de papeles y cosas comprometedoras, las meto abajo de la cama, ¿dónde lo voy a meter? Y velador no tengo.
Todo
me levanto al oscuro, o tengo que prender la araña de 8 luces.
Y no, ya no se duerme más.
Y después todas las luces, qué sé yo, o ir al oscuro tanteando, que es lo que hago siempre, y o me golpeo contra alguna armadura.
¿Tiene armaduras en su casa?
De las que a la noche parecen, son pancheros. O por ahí tomo otros caminos
y va a parar a cualquier lado.
Claro, y por ahí me afecto en la cocina.
Bueno, no, y ya es tarde. Sí. No, una manera es señalizar lumínicamente esto, como los aeropuertos, ¿vio? Las pistas de aterrizaje.
Ah, para los aviones.
Para los aviones.
Ah, qué bien eso, ¿no?
Algo así.
Antes de la luz eléctrica, ¿cómo hacían los aviones para...?
Con unos tachitos.
No, tomaron la precaución de inventarse después de la energía eléctrica.
Ah, entonces bien.
Sí.
Ese es un avión en la edad.
Al menos esos, no creo.
Un avión en la edad media se los hubiera visto negro.
Sí. En varios sentidos se los hubiera visto negro. Pero también usted tiene la opción de poner, ¿vio esas cosas fosforescentes como los relojes de despertador que tienen los números?
Me da miedo.
Fosforescentes que lo ve en plena oscuridad y mientras más oscuro más lo ve.
Me da miedo.
Sí. ¿Qué le da miedo?
Todo lo que tenga que ver con fosforescencia.
Luces malas. Etcétera.
Me da mucho miedo. ¿Pero por qué abandonó el tema del cine usted?
No, pero usted me empezó a hablar de su casa.
Pero tenía que ir al baño de noche.
Pero usted es el conductor del programa y tiene que...
orientar.
Usted me dijo de las 8
como hacedorio con Horacio González. Que siempre lo obliga a hablar, o sea, del discurso y del relato. No de lo que quiere Horacio González.
Sí, claro.
Así hablaba mi amigo Horacio Zaratustra.
Sí. Hoy mencionaron a nuestro amigo Zoroastro, Zaratustra, y no mencionaron, pero se sintió allí como un olor de mazdeísmo.
Sí, señor, justamente.
La religión de Hormuz. Uh-huh. Hormuz el bueno y Ahriman, el malo. Está en los abismos, ¿no? Religión que tuvo mucho que ver con el maniqueísmo, que se produjo en el mismo lugar y con los mismos trazos fortísimos del bien
y el mal.
Del mal. Y el detalle más pintoresco y poético del mazdeísmo es el juicio final, como se verifica con un puente que es el puente Chimbat. Que figura en Lo que me costó el amor del agua, ¿no? Un puente que juzga el puente, es como una arquitectura jurídica.
Está bien.
Es el puente el que te juzga. Vos pasás por un puente que se tiende sobre el abismo, ahí está Ahriman, el malo, ¿no?
Acechando.
Entonces vos pasás por ese puente. Para el justo, el puente es amplio. Pasa tranquilo. En cambio, para el impío, el puente se va estrechando, se va moviendo, qué sé yo, y por ahí se corta el puente y te caes y te comen los diablos. Que me parece extraordinario.
Así es la vida, así como debería ser la vida.
Así es como debería ser, sí. Si el mundo estuviera bien hecho,
claro,
sería así. Sin embargo, no es así. La vida está llena de puentes.
Sí, va a ser tan lindo hacer un puente.
Pasar, no pasar. Ni te caes y nada tiene que ver. También tiene su gracia. Y el infierno injusto es el verdadero infierno.
El verdadero
infierno es injusto.
Está bien.
Porque si uno cae en un infierno justo, dice, bueno, estoy aquí sufriendo, pero el universo tiene un sentido. Hay un propósito. Está bien. Me tocó servir ese propósito de la peor manera, pero estoy acá. Ahora, cuando uno cae en un infierno injusto, dice, estoy aquí y encima soy bueno. Y
¿hay hombre capaz de reconocer que el infierno que le tocó es injusto?
Ninguno.
Es justo, digo.
Ninguno. Señor. Esa es la otra cosa.
Otro problema.
Todos los hombres que están aquí, siempre dice algún preso en una película americana, son inocentes.
¿Quién de ustedes es inocente? Levantan todos la mano.
Y eso mismo pasa en los cines.
Claro.
No pasa eso en los cines.
Pero tenemos que hacer que suceda, porque si no, ¿cómo volvemos?
¿Cómo volvemos?
No, hablando de 678, como decía usted.
No quizás... en los cines, es en la tele, ya le dije.
Sí, por ahí hacen la película de 678 y lo vemos desde la pantalla grande.
Ahora bien, en esos cines de tan escarpada arquitectura,
sí,
donde la diferencia entre la platea más alta y la más baja suele ser de unos 200 o 300 metros.
Cambia de temperatura y todo.
Sí. Cada 180 metros es un grado. ¿Tiene carameleros?
Tiene uno que viene, pero se pone abajo.
Ah,
no le va.
Canchero.
No le va.
No viene. No. Eso se llama un kiosco, señor.
Sí. Caramelero. ¿Y qué hace? ¿Le pero se pone, no, tiene ruedas, tiene rueditas.
Un caramelero con ruedas, claro.
No, no él, sino el kiosco. Un kiosco.
El carro.
Un kiosco. No, un kiosco.
El auto.
No, un carro.
Tendrían que poner, sí. una especie
de funicular. De
funicular, está buscando.
Sí, señor.
Que se traslade de, claro. para el lugar super. No es,
ah,
no
sí,
es mucho.
Me imagino.
Qué lindo.
Como los tranvías de Lisboa.
Sí, sí, le va al paraíso.
Claro, tipo Valparaíso. Y ahí, ahí pueden ir el caramelero y las viejas.
Por, ah, para subir a
las
señora?
Ancianas para ganar
las filas
la platea claro. superior.
No, en general las señoras quedan en las peores posiciones.
Bueno,
sí.
No, no, sí, pero digo.
En general en no. la vida, sí.
Violencia de género es eso, señor.
Encima, ¿no?
Las peores ubicaciones.
Lo mismo.
Porque
no,
es.
No, que no me explico
mucho. Porque se le adelantan los otros, digamos. Es un ecosistema también el cine, la ubicación, la posición relativa de cada uno. Pero cuidado, porque también la señora va muy temprano y hace cola primero.
Ajá.
Hay excepciones. Muchos entran primero.
Ir a hacer la cola demasiado temprano se considera una falta de etiqueta. Si el tipo que va a las 7 de la mañana para ganar un buen claro. lugar en la cola, no deja de ser un maleducado.
Por lo que ustedes viven en el juicio.
Si ya esté maleducado, si llegó hasta las 7 a las 7 de la mañana solo para ser primero en la cola,
sí, el vaquito.
El dandy, el verdadero dandy, va a las 7 de la mañana y a último momento cede su lugar a alguien.
Muy bien.
Bueno, está muy bien. Sí, el dandy no va ni siquiera a las 7 de la mañana.
Es verdad.
Cae a última hora.
Sí, ya la vi. Sí.
El dandy ya la vio.
Pero hay algunos que tienen localidades numeradas y otros que no. Este no sería numerado.
Localidades numeradas y no hay acomodador.
Ah, no, bueno, y usted dice,
a la policía, ¿no?
No, usted le dice, si usted encuentra a alguien que está ubicando, está ocupando su ubicación,
le mete una trompa.
No.
Ah, ¿no?
¿Cómo que no?
Le dice, yo tengo la 7, por ejemplo.
Ajá, ¿no? Yo también.
Yo también.
No, bueno, pero fíjate, 7 qué.
7, tómatela.
No, no.
7 monos.
Vos tenés B7, G7. Agua.
¿Qué es? ¿Qué es eso?
Y la ubicación que le tocó sí, ahí en el cine.
¿Entre los espectadores se arreglan?
Claro, se arreglan entre los espectadores.
Yo voy es... con 5 amigos y moveme.
No, moveme.
Me siento acá. ¿Qué entrada tenés? Esta, le digo. Y le muestro un papelito.
No, no, señor. Sí. Ahí se autorregula.
No
hay.
La ley es más fuerte, es como en los aviones, señor.
Claro, eso es el verdadero liberalismo.
Sí. Y bueno, ha llegado al cine.
Sí, sí.
Ha llegado al cine.
En la selva impera la ley de la misma.
Claro. Sí. Ahora, en donde tiene los lugares sin numeración.
Ahí peor todavía.
No, usted entra y se sienta. El que se sentó, se sentó.
Sí,
y usted note una cosa, estadísticamente, vio que muchos cines tienen entrada por la izquierda y por la derecha. Tiene una puerta y se bifurca. La mayoría de las personas entran por la derecha.
Ya me parecía.
Siempre vaya por la izquierda que va a obtener una mejor ubicación.
Me parecía que no.
Gana una fila en el cine, le estoy hablando.
Ah,
señor.
Bueno. ¿Y por qué es esto?
Pruébelo. Pruébelo. No sé por qué.
Entonces es mentira.
No sé, es más fácil abrirse que cruzarse.
No sé.
Debe ser mentira. Lo primero que se me ocurre, la primera explicación que se me ocurre es que es mentira.
No, señor, pruébelo.
Como tantas otras cosas que nos dice usted.
Claro.
Pruébelo, yo siempre voy al cine solo por eso, le diría.
¿Qué película daban, digo? Porque usted siempre cuenta cosas totalmente accesorias.
Sí.
Lo primero que dice uno, después de decir, fui al cine...
¿Qué vio?
¿Qué película vio? ¿Qué película vio?
Vi Django.
¿Django?
¿Django?
Sí, de Tarantino. Una.
Django Reinhardt.
El Django Tarantini.
Bueno, gran película. Es larga. Dura 2 horas y media.
Ah.
Creo que ahora les dicen la duración antes de que entre.
Sí, sí. Hacen bien.
Le ponen la duración.
Bien. Sí, yo me fui. Yo he visto.
Yo Titanic nunca no supe cómo terminaba. Sí. Claro. Sí.
Yo me fui en el interno.
Claro, más bien.
Sí. De muchas me fui en el interno, pero no puedo decir.
De algún estreno también.
También.
Sí, le ponen la duración porque, qué sé yo, claro, tiene que hacer ahí, algo, no sé.
Por ahí uno, por ejemplo, sale con una mujer casada.
Claro.
Sí. Y la mujer casada tiene que volver a su casa, no importa, porque tampoco le voy a dar...
No, yo no le pregunté nada, señor Otero.
Si está casada, en un momento tiene que volver a su casa, sí. Salvo que justo haya resuelto dejar al marido.
Justo esa noche.
Justo el día que deja al marido la va a llevar al cine, usted no.
No.
Bueno, eso es entonces... buenas tardes.
Buenas tardes.
Se va, ¿a qué hora tenés que volver junto a tu marido? Le pregunta usted, que es el amante.
Sí.
Y dice, a tal hora. Muy bien. Entonces no podemos ver esta película porque esto y esto.
Sí, igual tiene que calcularle las colas.
Bueno.
Para entrar a la casa de la mina.
No. Las colas de las películas.
Vaya por la izquierda a ver cómo.
De los próximos estrenos.
Yo le calculo también.
¿Cuánto le calcula usted?
Y yo le calculo media hora, por lo menos.
Está bien.
De sucesos argentinos.
Sí.
Y el número uno. Entonces le digo a esta señora que sale conmigo.
Sí.
Vamos a ver esta película. No es muy buena, pero.
Pero es breve.
La duración tiene que ver con la relación que estamos manteniendo.
Bueno, no. Pero usted qué va por la duración,
señor.
Sí, por la duración.
Todo.
Porque,
pero aprovecho.
Solamente la deja salir 2 horas el marido.
¿Cómo es que solamente la deja? Para salir así, Roberto, no me lleves a ningún lado.
Claro, ahora usted me dirá, ¿por qué va con su amante al cine?
Sí, claro, junto al cine.
Me lo pregunto yo también.
Con la amante no se va al cine.
Con la amante no se va al cine.
No. Bueno,
no se va a ningún lado con la amante, como se ha dicho aquí el otro día, la que yo considero que es una enorme. Apreciación.
Sí.
Que uno busca lugares lindos para ir con la novia oficial, con la mujer, disculpe el término.
No.
Bien, con algo está una relación establecida.
Cierta institución.
Pero cuando uno está muy enamorado, no quiere ir a ningún lado.
Pero no le importa
cuando
nada.
Uno está además muy, pero muy enamorado, no va al cine, no va al teatro. No va a un boliche que me recomendaron. No va a ningún lado. Va a estar con la mina.
Bueno sería, claro.
A estar con la mina. Tengo un amante casado. ¿Dónde voy a ir? ¿Al cine?
No.
No. Voy a ir a mi casa. Voy a ir. Y no a la casa de ella porque en la casa de ella vive el marido.
Bueno, sí. Todo no se puede.
Claro. ¿Se interpreta?
No, pero sí, si no lo interpreto.
No, que,
pero... También usted
está
tiene...
insistiendo que yo tenga una amante
si no
casada para llevarla al cine. Al cine de porquería donde va usted.
No le dije eso.
Para ver los títulos me tengo que andar agachando.
Yo que la mina me voy con Gerón.
Por agachar, sí, bueno.
No, señor. Usted puede, pero parece que tiene tan poco tiempo disponible para su amante.
Cosa mía, señor.
O su amante para usted.
Cosa de ella.
Mi amante para usted. Digo no, para mí.
Llévatela.
No, sí, efectivamente tiene poco tiempo, porque antes tenía más tiempo,
ajá,
pero el marido está empezando a sospechar.
Sí. ¿Y en base a qué sospecha? ¿Vio algo?
En base...
¿Comportamientos de ella?
Claro, en base a esa intuición que tiene el marido desventurado. Me dice, pero porque ella lo trata muy mal. Yo a veces le digo, trátalo bien, porque yo le digo de tú.
Sí,
trátalo
sí
bien a tu marido, oh amada mía, porque si no, no te va a dejar salir este desgraciado. Le digo.
Sí, pero a veces ocurre...
Está sospechando porque ella lo trata mal, porque ella viene con olor a perfume tulipán negro, que es,
ah, bueno,
que es el que uso yo.
Usted, claro.
Y así.
¿Y qué le dice? ¿A dónde va?
Y otros indicios.
¿Esas dos? ¿Cómo cuál?
Todos.
¿Cómo cuál? Mechones de pelo, por ejemplo.
Bueno, pero son mucho más fuertes esos
porque
indicios.
Yo a veces le envío mechones de pelo con poemas.
Un mechón de tus cabellos.
Agarro un mechón de pelo, aprovecho que se me está cayendo.
Sí, sí.
Entonces agarro de la pileta, ¿vio?
Pero no, señor.
Qué lindo.
Lo junto así. Y le escribo un poema.
Pero escríbale directamente.
A la noche estoy... Dele pensar en vos.
¿Y los pelos vienen a cuento de qué? Porque,
no, bueno, no porque entre amantes se regalan pelos.
Pues, no se regalan más pelos.
Se regalan reliquias, no señor. Experiencia en estas cosas,
señor.
Nunca le enviaron un mechón de pelo con una cinta celeste. Digo, no, estos tú, pelos son míos, sí. Firmado fulano. No, entonces sí, uno sí. Agarra el rollo y dice, y estos son míos.
No. Fulano, no,
está
fulano.
Bien eso. Está bien eso de la parte por el todo para los amantes.
Claro,
y todo eso.
Es un gesto sinecdóquico.
Pero eso se
utiliza. Diría Horacio González.
Pero eso se utiliza sobre todo prendas íntimas, un fragmento de una prenda íntima.
No tengo tanto tiempo.
No tengo. Escucha. Tengo pelo.
No. Por eso no tengo. Esto. Algo un poco más más delicado que un mechón de pelo.
Pero sí, más bueno, delicado.
¿Por qué no le manda un pedazo de uña?
Yo tengo, no, un pedazo de uña no, pero tengo un buen mechón de pelo adentro de un medallón, de un relicario.
Bueno,
así
pero...
se usa, se mete dentro de un relicario, claro. Como una, justamente como una reliquia.
Sí, que lo es.
Atesora el mechón de pelo y le pone la fecha. Bien. Y abajo... Si este mechón de pelo se perdiera, como suele suceder,
yo le ruego al que
¿dónde lo hay que devolver?
Pero no, se
me
va todo...
este mechón de pelo con su dirección. ¿Son suyos?
Pero eso lo compromete, o sea...
Ah, si
lo
no hay cosa que comprometa más, por eso este hombre está sospechando.
Y va, le hace
porque
el ADN.
Le encontró en el bolsillo un mechón de pelo. Y le dijo, ¿y este mechón de pelos? Y dice...
¿Qué le dijo?
Lo encontré.
Sí. ¿En dónde lo encontró?
Bueno.
¿Y para qué lo levantó?
Para devolvérselo al
¿y para qué? ¿Cómo levantás cosas de la calle? Levantás porquerías de la calle, pelo de la calle.
Lo encontré y lo fui a devolver a la comisaría y no me lo aceptaron.
Sí. No, bueno. Ese mechón de...
Estamos muy preocupados, muy ocupados... persiguiendo ladrones.
Sí. Bueno, ¿eso le dijeron en la comisaría?
Sí.
Bueno, ¿sabe qué? ¿Con ese mechón de pelo? ¿Basta un pelo de ahí?
Sí, la verdad que sí.
Le hacen un examen de ADN y el adulterio está comprobado. Claro. Usted lo agarra...
Eso, me dijo que es el marido
sí.
Le dijo, dame un pelo para...
De no, acuerdo.
Porque vos, ella le dijo, sí. Vos le vas a hacer el ADN...
Sí, el ADN.
Claro, para ver quién es mi amante. Y ahí se pisó.
Pero, ¿cómo va a decir eso?
Ah, dijo el
¿cómo va a decir?
¿Viste?
Ah,
no, ¿viste?
Es
que...
No, es un,
dijiste
muy,
amante.
No es muy viva.
pero sabe negar después.
Sí, sí. Además, cuando ella tiene una foto mía.
Sí.
Cuando él se duerme, la pone arriba de la mesa. De...
Pero está loca.
Y cuando el tipo se despierta, la guarda enseguida. Y el tipo la otra noche se levantó.
Claro.
Y mi amante estaba dormida y vio.
Su foto.
Mi foto.
Sí.
Dice...
¿Comparó el pelo?
No. Le preguntó. ¿Quién es ese?
¿Qué? ¿Y ella qué le dijo?
Ella dijo, un jugador de Platense.
¿Es de Platense?
Yo no.
No, ella es de Platense.
No,
¿eh? Ella es de Platense.
No importa, se hizo de Platense.
¿Pero cómo se va a hacer de Platense?
Estaba soñando,
¿qué quiere que le diga? Es mi amante.
Pero no, pero...
Claro.
¿Qué le va a explicar? ¿Que se hizo de Platense en ese momento? Sí, y además
sí, no,
foto
usted
en
cambio cada foto que le encuentra a su mujer, si quién es esta, mi amante.
No, bueno, pero...
A lo mejor es Rita Hayworth.
¿Cómo le va a decir? ¿Y él qué le dijo? ¿Le creyó que era un jugador de Platense?
Él le cree todo hasta ahora.
Y por eso están casados, señor.
Por eso están casados.
Sí, imagínese.
Él le cree. Dice, yo creo en vos. Dice, porque al menos te soy sincera.
Mm. Yo no te mentiría nunca, claro.
Al menos te soy sincera, es una de las frases preferidas del canalla.
Sí, sí, es. Que ni siquiera es sincero.
A mí me lo han dicho muchas veces.
Al menos
te afané los 50 pesos, pero al menos te soy sincera.
Bueno, me parece que lo que ese señor quiere es sacársela de encima, ¿eh? Porque con tantas pruebas y todo, usted no hace
no,
nada.
Señor.
No, él está perdidamente, etcétera.
Sí. Está en
puede decir perdidamente y para qué decir.
Sí, para... Ella es muy hermosa.
Son tópicos que arrastran todo.
Sí.
Usted no puede decir perdidamente sin arrastrar toda una historia de enamoramiento y estupidez.
Bueno, ¿y ella es muy hermosa? Que...
No, no le acabo de decir que es mi amante.
Bueno, sí.
Escúcheme, ¿a usted qué le importa? Además, ya se, ya
no, digo, el señor...
hablando de
el señor empezó a hablar.
La etiqueta de las salas de cine...
Y empieza a preguntar. Por mi amante.
Ya sé que usted está sentado detrás...
Sí.
Y que yo no lo dejo ver la película porque me acerco demasiado a mi amante. Sí, es mi amante.
Bueno, pero señor, está toda la gente presente acá. Yo lo que le pido es que veamos la película en paz. No me importa si es su amante o no es su amante.
Un imbécil me aconsejó que viniera al cine con mi amante. ¿Qué quiere que haga?
La película dura 2 horas y media. Tenemos que convivir 2 horas y media acá.
¿Este pelo es suyo?
Entonces le pido... No, señor.
Ah, perdón.
El señor trajo un montón de mechones de pelo que está repartiendo.
Sí, sí.
Hay para todos los gustos acá.
¿Usted es el loco del mechón de pelo? Porque en las carteras de las damas están apareciendo mechones de pelo.
Mm. Yo dejo mechones míos de pelo como quien deja una tarjeta. Acá cuando saludan las,
sí,
las damas,
sí.
Si me dan un autógrafo, una foto, no, digo, voy a hacer algo mejor. Le voy a dar un mechón de pelo y saco porque ya lo traigo. En el...
No, señor, saque.
No, no me lo van a cortando, a claro.
Yo saco del bolsillo.
Esto es para vos.
Sí, pues, guárdelo, ¿vale?
No, no, déjelo, déjelo.
¿Quiere más?
Bueno, vamos a ver qué dice.
Es muy tarde, le aclaro, ¿eh? Sí, lo
dice la gente hoy, que es un día feriado, día de carnaval. Toma.
Enrique Cresta dice Capodolina y calla. Lorena Muñoz dice, son nuestra dosis diaria, besos desde Ushuaia, que casi es una rima.
Lorena Tavares dice, saludos desde la frontera México-Estados Unidos. ¿No hay un río allí?
Hay un río, río grande ahí.
Un río grande, ¿no?
Lorena Rojo dice, podría hablar de Stevenson. Tenía el programa grabado del 99 o 2000, pero se me perdió y en internet no está.
Entonces...
¿Qué?
Búsquelo en una isla.
Y también quiere Pirandello o algo de Irlanda para marzo. Así con plazos. Quiere
bueno,
Lorena.
Lola Sosa Toledo, sos único. Dice, me encantó verte en Mar del Plata, bla, 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 son geniales los tres, saludos, hasta luego, chao.
Solange López dice, cómo me gusta su programa negro. Así. Gracias por hacernos reír siempre. Un abrazo desde Chaco, Solange López.
Suárez Araeli dice, volví a ver recordando el show de Alejandro Molina, porque lo están repitiendo.
Lo están repitiendo en el Encuentro.
En el canal Encuentro. Y me volví a reír, jajajaja, ja, 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 y escribe todas las risas.
Daniel Hurtado, felices carnavales desde San Rafael, Mendoza. Le mando un gran saludo a todo el equipo de Boca. Lo sigo escuchando desde la cucha, dice. Bueno, los esperamos aquí. Tenemos teatro para que hagan el programa, están invitados. Bueno, ahora vamos.
Bien. Martín Peña dice, saludos desde Maldonado, Uruguay, la tierra de Tabaré Vázquez. Y usted, Dolina, va a generar un conflicto bilateral. Y mire que el Taba tiene el apoyo de Bush, le advierte.
Sí, Tabaré Vázquez es el expresidente
oriental
que escucha este programa.
Sí, señor.
Daniela del Seco dice, si hay mendocinos aquí en la sala, no sé si los hay.
A ver... Levante la mano a aquel que fuere mendocino.
¿Nativo o por opción?
Hay uno.
Es inútil que lo oculten, ¿eh? Nos vamos a dar cuenta. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a apagar las luces.
Ahí está.
Y no las vamos a prender hasta que no aparezca el mendocino.
¿Pero cómo, señor? Dice que con los mendocinos que haya en la sala, que hagan fuerza para que llevemos el programa a Mendoza. Todo eso.
Sí, sí, bueno. Vamos a estar en Mendoza.
Esta oyente Daniela.
Pablo García Ortega, saludos desde Maipú, Mendoza.
¡Ey!
Hace mucho que no analizás algún temita.
¿Algún temita de qué?
No sé a qué se refiere.
Ana Malvina dice... se busca Papa Buena Presencia entre 77 y 97 años, mandar foto. Verónica Coisman dice, negro, desde que nuestra Rolón extraño Rubí, dejo otro pedido para el sordo.
Bueno, aquí Renata Soriano hace referencia ayer al tema de Samba del Carnaval y dice que para ella sí era el Cuchi el que cantaba anoche. ¿Se acuerda que pasamos Samba del Carnaval?
Bueno.
Dice Betty la Polaca desde Espeleta.
Alicia Rodríguez dice, no puedo parar de reírme, ja, 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 ja. Gracias, Alejandro y equipo, cariño para todos, ja, ja, Alicia. Es graciosa, ¿no? Una cosa es decir...
Mire cómo se ríe la gente con el jajá. Verónica Murciano manda saludos, Mavia Acuña, Malena Tolava desde Trelew y así.
Bueno, saludos de Patricia Seña, también desde Mendoza. María Aquelita Arce quiere que toquemos Melenita de Oro, ¿no? Y Mapachina Morrison dice que ella anda buscando papa, pero para sus hijos.
Pablo Rosales dice saludos a todos, soy Pablo de Río Negro, bueno a lo que hacen, saludos a Marlene, que la quiero mucho, en perfecto español, dice.
Sería mejor, ¿no? A quien quiero mucho.
Por ejemplo.
Sí, pero se usa mucho.
Sí, ahora, yo como es. La gente quiere de cualquier manera.
Está bien. Bueno, vamos a hacer una breve pausa.
Sí, señor.
En el transcurso de la cual identificaremos inequívocamente a todos los mendocinos que se encuentran en la sala.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Con 360 TV, la televisión digital se acerca mucho más a vos. Porque desde ahora nos podés ver en el canal 10 de Telecentro Digital HD y en el canal 728 de DirecTV. Prendete a la televisión digital. Prendete a 360 TV. Más mirás, más te ves.
De lunes a viernes a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Cada vez que arranca el día, algunas dudas te podemos ir solucionando. No todas, claro. Si querés saber qué ponerte, cómo viajás y de paso conocer las noticias más importantes, sin esperar que se encienda la compu o comprar el diario, quédate como ahora en la radio. Algunas respuestas a la hora de abrir los ojos.
Llega el día. En Del Plata.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los jueves de febrero a las 21 horas, Club Atlético Litoral 2013, ciclo de Nuevo Chamamé en Buenos Aires. Rudy y Nini Flores en vivo en el Tazo los jueves 7 y 14 de febrero. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tazo, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotazo.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por Radio del Plata desde el auditorio de la misma, en la calle Gorriti 5963,
entre Ravignani y Arevalo.
Verán los que están presentes que hay dos cajas allí que son para depositar mensajes,
unos buenos y otros malos,
que luego leeremos.
Unos falsos
y otros
verdaderos.
Sí, señor.
Personajes míticos que delataron, que revelaron robos, entreveros amorosos, delatores míticos. En el comienzo, Lara, que según Ovidio era una ninfa del Lacio, a la que le decían la charlatana. Parece que Júpiter, ya que se trata de Roma, utilizaremos la nomenclatura romana. Parece que Júpiter amaba a otra ninfa, una tal Juturna.
Así.
¿Cómo me gustaría llamarme Juturna? Bueno, esta ninfa era convenientemente hermosa. La ninfa, sin embargo, no deseaba unirse al dios y procuraba huir por todos los medios y siempre evadía sus insinuaciones amorosas. Cuando Júpiter se acercaba, Juturna cambiaba de conversación. Hay gente que la cuando conozco, se produce sí. alguna clase de silencio o de acercamiento, empieza con mucha velocidad otra conversación. ¿Sabes una cosa? Chao. Bueno, esto lo hace, ¿sabes una cosa? Mientras uno ya estaba desabrochándose la camisa.
¿Sabes una cosa?
Sí, voy. Sí. Bueno, esas cosas hacía Juturna. Desesperado entonces, Júpiter reunió a todas las ninfas de Roma y les pidió, o del Lacio, y les pidió que lo ayudasen en sus amores. Debían retener a Juturna e impedirle saltar al agua cuando él la persiguiera. Es decir, era algo muy básico. Cuando yo la corro, no la dejen que se tire al agua. Todas dieron su consentimiento y decidieron ayudar a Júpiter. Pero Lara, la charlatana, advirtió a Juturna acerca de las intenciones del dios. Le dijo, mirá, Juturna, pasa esto y esto. Júpiter, encolerizado, cuando se enteró, o cuando los acontecimientos vinieron a denotar que había un batimento, le arrancó la lengua a Lara y se la entregó a Mercurio, no a la lengua, sino a Lara, para que éste la trasladara a los infiernos, donde pasó a ser la ninfa de las aguas, pero en el reino de los muertos, que era mucho peor. Parece que por el camino Mercurio la atropelló y le dio dos hijos gemelos, que son nada menos que los dioses Lares. Primera delación, pues. Hablemos ahora de Agámedes. Agámedes era arquitecto. Su esposa se llamaba Epicaste. Tuvieron dos hijos, Trofonio y Cerción, que también fueron arquitectos. Eran muy hábiles y se les atribuye la construcción de muchos edificios famosos de la época arcaica. Podemos nombrar el templo de Apolo en Delfos, la cámara nupcial de Alcmena en Tebas. Bueno, Agámedes, mejor todavía, Agámedes y uno de sus hijos, Trofonio, construyeron el palacio del rey Ireo en Beocia. En ese palacio, Ireo guardaba sus tesoros. Parece que durante esa construcción dejaron una piedra floja en la cámara que daba al tesoro para poder entrar luego y afanarlo.
Claro.
Mirá vos qué gauchito, ¿no? Eso es lo malo de los albañiles. Vos los mandás a construir una pirámide y los tipos se hacen una puerta secreta y cuando te descuidaste, te afanan todo, te afanan. Así por las noches, Agámedes y Trofonio, el hijo, fueron de a poco afanándose todos los tesoros del rey. El rey, Ireo, al darse cuenta del choreo, pidió consejo a otro arquitecto para sorprender a los culpables. Y el otro arquitecto resultó ser nada menos que Dédalo, el constructor del laberinto de Creta, ¿no? Entre otras cosas. Dédalo descubrió el ardid, fijó la piedra móvil, digo, aquella piedra que sacaba los excruyantes, ¿no? Fue fijada, probablemente con Portland. Además, preparó una trampa para que el ladrón cayera y quedara inmovilizado. Bueno, la noche siguiente, Agámedes llegó primero y cayó en la trampa, el papá, el padre, ¿no?
El padre
cayó en la trampa que debía ser un cazagañote o algo así. Y aquí no llegó a producirse la delación. Trofonio, el hijo que venía atrás, cuando lo vio, cuando vio que el viejo Agámedes había caído en la trampa, le cortó la cabeza a su propio padre para que no revelara el nombre de su cómplice. Ponele que era un cazagañote nomás la trampa. Cuando vio que el padre estaba atrapado, le dijo, perdón padre, te voy a cortar la cabeza para que no reveles el nombre de tu cómplice, que soy yo.
Claro.
Entonces le cortó la cabeza ahí mismo y se volvió. De todas formas, Trofonio no salió indemne de aquello. Los dioses, espantados, hicieron que la tierra se abriera y se tragara al asesino. Hay, como se ve, algo edificante en esta deplorable historia. Y cerremos con la más famosa de las historias de delaciones, que es la historia de Hermes y el viejo Bato. Como sabemos, Hermes, Mercurio, ¿no?, era hijo de Zeus y Maia, la más joven de las Pléyades. nació en una caverna del monte Sileno, al sur de Arcadia. Y el mismo día de su nacimiento, Hermes dio muestras de una precocidad extraordinaria. Se desató de las mantas donde lo habían envuelto, se fue hasta Tesalia, donde su hermano Apolo servía como pastor y guardaba los rebaños de Admeto, y mientras Apolo, distraído con un novio que tenía, que se llamaba Himeneo, descuidaba sus deberes de pastor, Hermes le afanó parte del ganado. 12 vacas, 100 terneras y un toro.
Cuatrino.
Para que no se descubrieran las huellas de los animales, ató a la cola de cada uno de ellos unas ramas que iban borrando las pisadas. Y así se lo llevó a una caverna de pilos. En el camino se encontró con un viejo llamado Bato. Y Hermes tuvo miedo de que a través de aquel anciano el robo fuera descubierto. Por ese motivo, prometió a aquel hombre una ternera si consentía en callarse si alguien le preguntaba por aquel ganado. Y Bato así lo prometió. Hermes, una vez que puso a los animales en un lugar seguro, se disfrazó y volvió a donde estaba el viejo Bato. Simuló ser un hombre que andaba en busca de un ganado que le había sido robado. O sea, simuló ser su víctima.
Ajá.
Y le preguntó al viejo Bato si había visto algún rebaño. Dice, ¿no había un rebaño por aquí? Incluso le prometió una recompensa. Dice, le prometo una recompensa si me ayuda a encontrar el rebaño. Y el viejo Bato batió todo. Como su nombre lo indica, el viejo Bato. Y Hermes, entonces indignado, lo transformó en roca. En Julio a Roca. A aquel batintín. En Pilos, Hermes sacrificó a 2 de los animales robados. Los dividió en 12 partes, una para cada uno de los dioses, ¿no? Luego, después de dejar oculto al resto del rebaño, huyó a su gruta del Sileno, se quedó lo más peor. Tenía 3 días de vida.
Uh-huh.
Al llegar, encontró en la entrada de la cueva una tortuga. Vació al animal,
sí.
Discúlpeme,
no,
¿no? Vació a la tortuga y sobre la caparazón tensó unas cuerdas fabricadas con los intestinos de los animales que acababa de sacrificar. Y de ese modo quedó construida la primera lira, que es como una guitarra, más bien como un charango, ¿no?
Sí.
O sea, el charango tiene origen en esta historia.
Uh-huh.
El mismo día en que nació, Hermes construyó el primer charango. Bueno, mientras tanto Apolo andaba buscando a sus bestias por todas partes. Por fin, merced a su arte adivinatorio, miró el vuelo de una ave y dijo, ya sé dónde está. Fue entonces al monte Sileno para quejarse ante la mamá de Hermes, ante Maya, por los robos de su hijo. Pero Maya le mostró al niño, al bebé, envuelto en sus pañales, con 2 o 3 días, y le preguntó cómo era posible que profiriese contra él una acusación semejante. Entonces Apolo requirió la presencia de Zeus, el príncipe de los dioses. Y Zeus ordenó al niño que restituyese los animales robados. Le dijo, niño, restituye los animales robados. Un niño de 3 días, ¿no?
Sí.
Finalmente Apolo oyó los sonidos de la lira. Dice, ¿qué es eso? Ah, dice, es un instrumento que acabo de construir, dijo el niño, mientras tocaba la lira, ¿no es cierto? Estaba tocando con el instrumento.
Mire, el ser animado. Joseph Cotton. Porque no sabía tocar el tercer día, era muy
claro. Claro, volvió al corralito después.
Y Apolo quedó tan encantado con aquel instrumento que le dijo, mira, quédate con el ganado, pero dame ese instrumento.
Claro.
No, este.
Ah.
Y le cambió todo el ganado por la lira. Y desde entonces Apolo es el campeón de la lira. Nadie toca la lira mejor que Apolo. Pero el que la construyó no fue él, sino que fue Hermes al día siguiente de su nacimiento. Que aprendan muchos, ¿no? Que tienen 32 años y hacen que sus madres les laven los calzoncillos. Y se les escapa la tortuga en vez de vaciarla. Pero bueno, ¿a quién quiere dedicar esto?
Estaba pensando
estas
Alejandro
historias de delator.
Que los dioses se espantaron ante el pobre Trofonio, que hizo lo suyo con Agámedes, el padre, cortándole la cabeza, cuando los dioses mismos eran, a su vez, verdugos de sus propios padres.
Pero
esa justicia no es justicia.
Es inherente a la condición humana y divina, el espantarse de las atrocidades ajenas y no de las propias.
Ahora bien, para que suceda el delito de delación, el buchonazgo, digamos, tiene que haber un secreto primero. Y el secreto, a su vez, suele estar emparentado con alguna forma de prohibición. Si el secreto no tiene ninguna forma de prohibición, no tiene sentido como tal. Luego, hay una impresión que ha hecho que algunas sociedades se especialicen en buscar, en hacer de la delación una forma de justicia. Esas sociedades en general no prosperan, pero aun cuando haya alguna forma de justicia posible, es interesante ver cómo hay una ley que abarca a todos los hombres en distintas culturas y en todos los tiempos. Y es que hay cosas que un hombre bien nacido jamás hace. Así se trate de algo que lo ha perjudicado mucho, y mucho menos aún si lo que tiene para contar, por ejemplo, le viene de una fuente que ni siquiera es él, como nos explicaban Heidegger y los muchachos del Abasto. Por ejemplo, decir, dicen que aquel tipo mató a otro, y lo que es peor, lo han visto con otra.
Y lo han visto con otra es el título de un bello tango de Horacio Pettorossi, que va a cantar ahora don Carlos Gardel. Adelante.
Lo he visto con otra, te han dicho esta tarde. Lo han visto con otra mujer, que no lo querías, hacías alarde. Pero hoy confesabas tu hondo querer. Sabes, vecinita ingrata que has sido. Ayer te burlabas de su pobre amor, pero hoy una amiga te ha dicho al oído. Lo he visto con otra y llorado de dolor. Tango, tango, porque fuiste el amigo continente de su amor. Tango, tango, hoy precisa de tu ayuda para calmar su dolor. Tango, tango, vos que estás en todas partes, esta noche es la ocasión de que llegue hasta su reja el eco de una queja de un triste bandoneón. Yo tengo una pena que llevo en el alma por una perversa que no sé olvidar. Sus ojos muy negros robaron mi calma y sufro el silencio, yo no sé llorar. Ya ves, yo no tengo tampoco alegría, por eso me apena no deberte sufrir. También en mis noches tan tristes y frías, las horas son largas, no puedo dormir. Tango, tango, vos que fuiste el amigo confidente de su amor. Tango, tango, hoy precisa de tu ayuda para calmar su dolor. Tango, tango, vos que estás en todas partes, esta noche es la ocasión de que llegue hasta su reja el eco de una queja de un triste bandoneón.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible. Lo han visto con otra.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente?
económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Marcelo Ney y Silvio Bayocco están en Del Plata.
Las mejores tres películas del ranking de tiempo de show. Puesto número 3 para Lo que el viento se llevó. Segundo lugar. Película Casa Blanca, 1942. Y el puesto número 1 es... El Padrino 1 de Francis Ford Coppola.
Tiempo de show. Después de Dolina, en Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:04, temperatura en la ciudad de Buenos Aires 26 grados 8 décimas, humedad 69%. Domínguez aseguró que es una traición a América Latina que un legislador uruguayo participe del plebiscito en Malvinas. El presidente de la Cámara de Diputados así se refirió a la información sobre el accionar de Jaime Trovo, quien será uno de los observadores que viajará a las islas para el referéndum. Al respecto, Domínguez sostuvo que su actitud no representa el sentir mayoritario del pueblo uruguayo y de su gobierno, que siempre han acompañado nuestra causa, dijo. Denuncian que el impuesto al chicle en La Pampa aumentó un 2.500%, así lo aseguró el legislador Carlos Bruno, opositor al gobierno provincial. Expresó que la medida es desproporcionada y alejada de la realidad y que afecta a pequeños productores y contratistas. Hoy comienza en Santa Fe el juicio contra un hombre acusado de quemar y asesinar a su mujer. Se juzgará a Oscar Osvaldo Wagner, de 41 años, imputado por el homicidio de Verónica Beatriz Manzanel, de 36, a quien roció con barniz y luego la prendió fuego. Las audiencias están previstas para los días 14, 15 y 18 y luego se conocerá la sentencia.
Deportes.
Fútbol, Copa Libertadores. Vélez cayó ante el Emelec. El equipo de Liniers perdió 1-0 de visitante en el estadio George Campbell de Guayaquil por la primera fecha del grupo 4. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 26 grados 8 décimas, humedad 69%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @venganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata.
Cito en la calle Gorriti 5963.
Sí, señor. Mañana también vamos a estar aquí. Entre Arrival y Rabinian. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Nuestra habitual sección destinada a imponer a la mujer argentina de las novedades científicas que pueden ayudarla a vivir mejor. Tenemos varias cuestiones. Una de ellas, quizá la más importante, es esta. Terapia con delfines.
Con dieta, comiendo delfines.
Por ejemplo, con delfín Benítez Cáceres. No, yo no sabía de esto. Antes se hacía con psicoanalistas.
Sí,
no,
bueno.
Ahora,
pero los delfines son muy inteligentes, me dijeron.
Ah, no, dice, la delfinoterapia tradicional
¿Ya es tradicional?
Sí, sí, ya hay una delfinoterapia tradicional y otra...
Pancho Ramírez hacía esa, claro.
Heterodoxa.
Llamada psicoanálisis.
La delfinoterapia tradicional es una técnica basada en la interacción del ser humano con los delfines.
Ah, equitación.
La mayoría, no todos los delfines sirven, ¿eh?
Ah, no, y no, yo me, el, ahora me lo dice.
El mejor es el llamado nariz de botella, o Turciops truncatus, presente en Australia, o sea que hay que trasladarse hasta esa región. Durante el contacto humano-delfín, el primero, ¿cuál era?
Humano, nariz truncada.
Humano. Cambia su estado cuando entra en relación con el animal. En ese momento, todo el cosmos,
todo,
está interactuando cuando el canal intuitivo del ser humano es activado. Vos vas y te activan el canal intuitivo que te queda propio como el canal de Panamá.
Pero digamos, ¿dónde lo tenemos el canal intuitivo?
Ahí. Cada uno lo tiene...
Cada uno lo reconoce.
Donde puede.
Sí.
O sea, vos, me imagino que vos irás al consultorio y allí te atenderá el tipo, te mete en una pileta con unos delfines. Y dice, el contacto con los delfines en el agua se produce gradualmente.
Sí.
Claro, no lo podés porque el delfín también... También es feroz.
No es feroz. ¿Cómo que no?
Se equivoquen, porque hay psicoanalistas que tienen una pileta con delfines y otra con tiburones. Para cuando se les rechiflan los locos.
No, señor.
Y se los tiran a las pirañas.
Claro, ¿no? Más.
Dice, bueno, primero hay que insertar al paciente.
¿Cómo insertar?
A mí todavía no ha nacido...
El delfín. Que... Por el canal de la intuición.
Por etapas. A mí me gusta que me inserten por etapas. Primero la primera etapa, después la segunda y después la tercera.
Y así.
Primero acercarse al agua, acariciarla.
Al agua.
No. Tocar al delfín.
Sí.
Ahí está. Y luego, a partir de allí, trabajar con el terapeuta y el delfín en el agua, los tres.
No, bueno, pero espere.
Y algún bañista. ¿Quién
primero?
Primera condición, por supuesto, tiene que saber nadar, de eso ya.
El delfín sabe nadar.
Bueno, sabe nadar, ya.
¿Sabe cómo? ¿No viste, Flipper?
¿Usted tocó un delfín alguna vez?
No, todavía no.
Bueno, vamos.
No llegué a esa etapa. Estoy que acaricio el agua. ¿No?
Una vez que lo toca...
Sí,
se enamora.
Quiere más.
Sí, quiere más.
Como todo.
Sí. Como todos nosotros.
No, y bueno, entonces...
¿Cómo es el delfín?
Eso
es áspero o lisito.
Es muy lisito.
¿Sí?
No es como el tiburón, que es medio áspero.
No, el tiburón es como el piel de tiburón.
Claro.
No, el tiburón también es lisito, pero no se deja.
No es lisito. El tiburón,
el tiburón es áspero.
El contrapelo del tiburón es áspero.
Pero el contrapelo...
Y lo usan como lija.
Sí. No, sí, no. Igual no sé, nunca tocó un tiburón ni a contrapelo ni con pelo a favor.
Y ya vas a
igual,
ver.
Bueno, Rolón trabaja mucho con delfines en verano.
¿Cómo en verano?
Porque él en verano va a San Clemente...
Ahí a donde, ¿cómo se llama? El
Mundo Marino.
Y ahí hay muchos delfines.
Hospital Mundo Marino.
No te lo podés sacar de encima porque llevaron los delfines para un espectáculo ahí en un acuario y se les escaparon los delfines.
¿Cómo se van a escapar?
Para laburar en
el monte. Ganaron el monte los delfines. Y desde entonces toda la zona está llena de delfines salvajes.
En San Clemente.
Como las yeguas de Garay.
Claro. El delfín chúcaro.
Sí, andan por ahí.
Está bien que es un mamífero.
Salís a la noche en San Clemente. Por eso casi nadie sale a la noche en San Clemente.
Por los delfines.
Por temor a los delfines.
Pero ¿cómo puede ser? Y viven fuera del agua, pueden sobrevivir.
Se adaptan.
Sí, son mamíferos.
Sí, son mamíferos, pero...
Y bueno, Liz, con eso lo estoy diciendo todo.
Todo.
No, bueno, no. Yo le digo la palabra mamífero, ¿usted en qué piensa? ¿En pez? No.
No.
Bueno, listo, ya está.
No, ya está, no, son cetáceos.
¿Qué?
Son cetáceos.
Vos.
Son tan inteligentes del agua.
Uno ha llegado a ser... Heredero del trono de Francia, señor.
No, bueno, eso no quiere decir nada, señor.
¿Cómo que heredero del trono de Francia?
Entonces,
es otro delfín ese.
Rolón te hace entrar al agua. Es cuidadoso, Rolón, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando viene una anciana,
sí.
Él lo hace entrar a lo bajito.
Sí.
Sí. la orilla. A la señora.
A la señora. Dice, cuénteme qué soñó anoche, señora. ¿Cómo le va? Ay, dice Rolón, ayer soñé con el finado mi marido. Bueno. Y entonces ahí él hace entrar de a poco. Lo hace entrar al delfín. Lo tiene ahí. Y él le hace una seña al delfín. En el momento del relato que conviene que entre el delfín.
Claro.
Y el delfín ya sabe, ¿no? Cuando Rolón le hace así.
¿Cómo va?
Y le nada un poco entre las patas. La
claro.
A ver si no se asuste.
Dice, qué sé yo, en 10 años de terapia se cura.
¿Y pero cuánto vive un delfín?
¿Cuánto qué?
¿Cuánto vive?
Y depende de la vida que lleve, señor. Claro.
No, pues
no, le puede cambiar el delfín, no importa.
Ah, pero no importa.
El delfín no sabe qué le pasa a la señora.
Y entonces, para ¿qué acción ejerce el delfín?
El delfín es relajante, me dijo Rolón.
¿Cómo va a ser relajante?
El delfín es relajante. Él todas las noches, antes de irse a dormir,
sí,
se mete un rato en la pileta con los delfines y se hace como que le
cantan,
le saquen toda la mufa.
¿Pero cómo va a sacar la mufa a un delfín? Y digamos,
las aletas, señor, es fácil.
Dijo, no me parece científico lo que está diciendo.
Ay, el psicoanálisis sí.
No, esta delfinoterapia, o como se llame. Sí. No, delfinoterapia está en esta radio.
Está muy de moda en San Clemente, acá en Buenos Aires va a estar pronto, que cada uno que tenga una piscina en su casa, le meta dentro un delfín, le meta.
Acá mismo.
Pero cómo, pues no es que hay pocos delfines en el mundo, me parece.
¿Quién le dijo?
No, yo he visto películas con delfines.
Pero son los mismos.
Arnáusean.
Laburan en todas las películas los mismos delfines.
Yo voy a poner un criadero de delfines para vender.
No, pero discúlpeme. No
qué
puede...
lindo, qué lindo que usted lo invite en una pileta.
Sí.
Se va a meter a la pileta y de golpe un delfín lo saluda. Con esa
gracia.
Con esa expresión salamera.
Sí. Los delfines chiquitos.
Porque el delfín es muy alcahuete.
Sí, es mucho.
El delfín es uno de los animales más alcahuete de la creación.
Es medio oveja y medio pájaro.
Es medio ortiva.
Sale casi todo el agua para llamar la atención, señor.
Sí. No, lo que pasa es que tiene... esa...
lo que tiene, ¿sabe por qué no nos compran para meterlo en la pileta? Porque te saca.
Claro.
El delfín te saca
del agua.
O te tirás y te saca. Te tirás, te saca. Al final te cansás y lo matás.
No, señor.
Y además...
Hay gente que toma un delfín como mascota y después se aburren y lo tiran ahí.
En el inodoro lo sueltan.
El agua podrida del que discurre por el costado de las calzadas.
Pero ¿cómo va a ir por el agua podrida de la calle al lado del cordón?
Justo a cada rato sale un delfín y saluda a las personas que están esperando el 32.
Yo nunca he visto
¿Hay
eso.
Tambos de delfines, ya que es un mamífero, por ejemplo?
No, ¿cómo va a haber tambos?
Si es un mamífero,
en los
señor.
Criaderos, igual en general vio que el delfín se lo tiene para los acuarios, para espectáculos.
Sí, para espectáculos.
Gracias.
Con el sistema...
Mira, es ver... un cartel que diga espectáculo con delfines.
¿Y qué?
Y nada.
Ah, no, ¿crees que me iba a decir bien?
No, me meto, saco la entrada.
Pero en general hacen lo mismo, tiran una pelota para arriba.
¿Qué crees? Bueno, sí, el fútbol también. Es así.
Noche de Reyes.
No, bueno. Pasan por una arandela, una...
Sí, un delfín, yo he visto, un delfín incendiado pasar a través de un aro que se tenía un señor.
No, el aro tiene que estar prendido, ¿no?
Ah, no,
con
no,
razón.
No, acá se habían equivocado.
Puede fallar.
No, pero todo es con el sistema de premios.
Ah, le dan premio al que aguanta todo el espectáculo.
No, señor. Para adiestrar al delfín le dan unos pescados.
Y si lo hace mal, le dan una horca.
¿Qué es usted?
Sí, pescados de premio. ¿El delfín? ¿Qué es lo que quiere un delfín? En la vida, en la vida.
Y qué sé yo. Ser grato.
No. Se quiere comer. Quiere comer.
Comer y no ser comido.
Ahí está. Exactamente. Y que la especie perdure y mejore.
Y todo desagilado.
Bueno, sí. Entonces le dan los pescados y come.
¿Y la horca para qué la tienen ahí?
La horca para como la guillotina.
Ahí plana, está.
Igual. No, señor.
Sí, señor.
La horca
así
también funciona con el sistema de los pescados.
Los premios y castigos.
Pero no hay terapia de horca, ¿vio? Horca terapia.
No, porque la horca te come, ¿es mala o no?
No, no es mala.
La horca asesina.
La horca asesina.
Claro, señor.
Eso de las películas, no.
Sí, no, que no.
No, señor, ¿de dónde sacó que la orca es asesina?
De todos los libros que ya han escrito.
Y de los acuarios también. Si no, saltarían las orcas, harían juegos con pelotas, claro, esas pavadas que hacen los otros.
Pero ahora hay orcas que saltan también.
Y entonces, son iguales.
¿Qué hacen, por ejemplo, con asesinos?
¿Qué quiere ser con asesinos?
El espectáculo ese que hacen en San Clemente. En vez de saltar delfines, criminales reconocidos saltan. Por eso, porque son asesinos.
Por pecados.
La misma razón por la que no usan orcas.
No, señor.
Delfines. O sea, de lo primero que tratan de estar ciertos los organizadores de estos espectáculos es que los protagonistas del espectáculo no sean criminales.
Claro, son inocentes.
Pero por eso no ponen ni orcas ni asesinos seriales.
No, no se trata de eso.
Porque no son buenos.
Pero es que no, lo excluyente
el asesino serial
no te salta.
Claro, te salta una, dos, tres veces, a la tercera vez te mata. ¿Sí?
Lo excluyente no es el ser asesino.
¿Cómo que no? ¿Qué no le importa? Yo no me mordí.
Sí.
Yo no tendría un asesino serial en mi casa.
Yo tampoco. Picado. ¿Qué tiene
que ver? Usted me acaba de decir que sí.
No, yo le dije, estamos
usted.
Pero téngalo usted, el asesino.
Yo no lo quiero, yo tengo un espectáculo, señor, con delfines.
Pero sí, está bien, téngalo el
delfín. Bien que los hago saltar a través de este aro.
Pero no, dele pescado. Dele pescados a un criminal, a un asesino serial, a ver qué le hace.
No, señor, deje los asesinos seriales en otro lugar.
¿A dónde?
¿A dónde los pongo?
En la prisión, por ejemplo.
¿Hay pileta?
En estos espectáculos, el clímax del espectáculo.
¡Epa!
¿Cuál es?
No quiero ni imaginar.
Aquaman.
Le traen.
Sí.
El instructor, el entrenador, un cepillo de dientes que como un remo, del tamaño de un remo.
Ajá.
Y eligen uno del público, en este caso usted.
No,
sí, tiene que pasar.
Lamentablemente yo me tengo que ir.
No, tengo
que darle de comer a los asesinos seriales.
Un remo.
Entonces con ese cepillo le hacen abrir la boca al delfín.
Y claro.
Y usted le lava los dientes.
Y le lava los dientes.
Si no me los lavo yo, le voy a andar lavando los dientes a un delfín.
Y con un remo, además.
Ya.
Pobre animal.
Es un cepillo, señor.
¿Qué dijo un remo?
De ese tamaño.
Oh, qué espectáculo, ¿eh?
Es un espectáculo. Y los niños se.
Sí,
están
se
en serio, ¿eh?
Se mordió. Se está sangrando.
Me mordí la boca. Por besar a un clavo. En una noche de carnaval. Bueno, esta es una de las novedades.
Pero la terapia, no vimos la efectividad
no sirve
de la terapia.
Para nada. La terapia es meter a la vieja.
Y que se entretenga y se quede un rato con el pescado.
La otra. Accesorios indispensables para el baño.
Ah, accesorios, o sea, accesorios. No, algo de lo cual puede prescindir.
Los elementos auxiliares del baño.
Sí.
Señora. Constituyen la parte más funcional de su equipamiento y las claves para definir su estilo. Bla, 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 bla. A ver, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Nada de nuevo. Acá dice, el espejo es uno de los protagonistas del baño.
Ah, sí. Perdón, yo conozco otros.
Dos, sí. Debe adaptarse al estilo del baño. Bla, bla, bla. En los baños más innovadores, usted, señora, que ahora que hace terapia con delfines, me imagino que querrá tener
un baño
innovador. No un baño tradicional, ortodoxo, que por ahí le pide permiso para ir al baño una de sus amigas y dice, che, qué baño tan tradicional, etcétera. No, vamos a ver. ¿Qué dice acá?
Sí, ¿cómo innovar?
Dice, en los baños más innovadores, los espejos reducen su tamaño.
Oh.
Ay, mira vos.
¿Cómo, Pérez?
Al contrario, a mí me gusta un baño con muchos mucho tamaño.
Y que espejo. Reproduzca, que lo haga más grande.
Sí, que me haga grande.
Sí,
no, que tenga que andar buscando un espejito chiquitito. Y para mirarme todo el cuerpo necesito... ir reconstruyéndolo prácticamente.
Sí, bueno, pero mire que para tener tanto espejo hay que mantener mucho espejo, ¿eh?
Porque sale cara la alimentación.
¿Usted no salpica
con espejos?
Sí, ¿no vio?
No, señor. Cuando se lava los dientes, por ejemplo.
Con el remo, sí.
Yo cierro la boca.
¿Y cómo se lo mete?
No, primero me meto el cepillo
y
después cierro la boca.
Claro. Bueno, pero igual le sale, queda una
con la boca abierta, sí, es obsceno.
Asqueroso.
No, para lavarse, hay algunas zonas que se tiene que lavar.
Sí, por ejemplo.
Que requieren la boca abierta. Y muy abierta. Ah, sí.
Con el asombro.
Yo, por ejemplo, cuando me lavo atrás de la rodilla.
Sí.
Tengo que abrir la boca.
Sí.
Bueno, y ahí salpica.
Y claro.
Porque usted se tiene que lavar.
El frente, a ver, muéstreme.
El frente y el revés. ¿Usted se lava el atrás?
Perdón, ¿de qué estábamos hablando?
De los dientes estamos hablando, señor. ¿De qué estamos hablando?
¿La parte de atrás de los dientes?
Sí.
¿Para qué?
¿Cómo se ve?
Ah, ¿qué se cree? Atrás de los dientes no existe.
Sí que existe, señor.
Nadie vio.
Es como peinarse la nuca. ¿A quién importa? Claro.
Nadie.
Y no importa, igual se lo tiene que lavar. Y esa es la parte que más...
Yo me haría tatuar el nombre de mi amada atrás de los dientes.
Sí. Yo me lo hice, mirá.
Y padre, ojo con ir al dentista, con el espejito del dentista, ¿eh?
Sí, ahí... Mm.
Se ve para afuera.
Se ve. Y me han dicho...
Ambulancia,
que
dice.
Mucho sarro, buenas tardes.
Sí.
Soy dentista.
Ah, ¿cómo le va?
En la parte de atrás, soy el doctor Barragán.
¿Qué tal?
En la parte de atrás de los dientes, se junta mucho sarro.
Sí.
Mire.
¡No!
¿Ve?
O sea,
no,
que...
acá, mire acá.
Ah, sí.
¿Ve esa cosa... marrón?
Mm. Sí, sarro.
Es sarro.
¿Y cómo se remueve?
¿Yo?
No.
Como un delfín.
Deje de bailar, por favor, digo. ¿Cómo se remueve?
Eso no es nada.
Tírele un pescado y va.
¿Cómo se remueve el sarro de los dientes?
¿El sarro de los dientes?
Sí.
Mm. Bueno, nosotros tenemos... un removedor de sarro, así se llama.
El pero removedor de sarro. ¿No es muy abrasivo eso?
Es muy abrasivo. Sí. Es como una rasqueta. Una, ¿vio la viruta del piso?
Sí.
Es viruta del piso.
Ah, no, pero no, señor.
Para la boca.
Pero le lastiman las encías eso.
Bueno, es por eso está el dentista.
Bueno, pero señor...
arriba de las... no le lastima nada porque el sarro se acumula de tal manera que usted ya ni la siente.
Es como una callosidad. Yo que ya no le siente gusto a nada.
A lo largo de una vida,
sí.
De una vida larga,
sí.
Y un señor junta 75 kilos de sarro.
¿Cómo va a juntar 75 kilos?
Pero no todos el mismo día.
No, pero ya sé.
Lleva una vida.
Medio kilo hoy, medio kilo mañana.
Pero si el tipo pesa 76...
Sí, pero sí. A lo largo de una vida.
Sí, ¿entiendes? Pero y todo lo otro, los
bueno,
órganos.
¿Se lo va a lavar o no se lo va a lavar?
Sí, pero esto me lo hace en una sola vez porque en general lo hacen en distintas sesiones.
Sí, lo hacemos todos los martes.
¿Los martes?
Los martes se lava.
Los martes sarro.
Los martes sarro. Bueno. Pero estamos hablando del espejo.
Ah, sí, del espejo que es el
baño innovador.
Ahora es el espejo muy chiquito, tan chiquito que usted entra a un baño ajeno. Y empieza a buscar el espejo, que no lo encuentra, porque es muy chiquito.
Sí.
Y entonces dice, los marcos de los espejos incorporan formas sinuosas. ¿Pero qué es el parque japonés?
Sí, el laberinto de los espejos.
Sí, el laberinto de los espejos, no, yo no me acuerdo.
Y bueno, porque veo que hay baños que también tienen esos espejos con aumento para verse...
Es horrible.
Para verse los...
Para verse los granos.
Sí.
A mí lo que me gusta es el espejo con ángulo,
sí.
Para ver cómo estás peinado atrás.
Atrás, es muy importante eso, para el caballero elegante.
¿Y usted lo va doblando y esas cosas?
No, te pones así y te ves de atrás. Pero si tenés un espejo solo, ¿cómo te ves de atrás?
Puedes tener alguien que te diga.
Y atrás tenés un pirincho así, o un chicle.
Sí. O sarro, que quedó.
¿Usted se reconoce de atrás?
No. Depende.
Yo nunca me vi de atrás. Salvo una vez, yo salgo a correr a veces, corro vuelta a manzana, ¿no?
Ajá.
Y una vez, yo estaba muy bien físicamente.
Muy bien entrenado, sí.
Iba yendo cada vez más ligero. Cuando vos vas con un movimiento uniformemente acelerado, más tarde o más temprano te alcanzás. Y va dando vuelta manzana, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Da vuelta manzana, y en una viene tan ligero que casi me vi doblar.
Eso es imposible. ¿Y qué? ¿Se reconoció en ese...?
Me faltó un paso más y me veía.
Pero
no, no me vi. Y había un tipo parado y dice, hey.
Por poco.
Ha ha ha.
En general es muy poca la gente que...
Muy poca la gente, sí.
No, no.
Ayer había mucha más gente.
Sí, por feriado. ¿Vio cómo es esto?
La gente que se reconoce de atrás es muy poca.
No crea.
Si a usted le muestra una foto suya, Dorio...
Sí.
Tomada
sí,
desde
esta,
atrás,
por ejemplo.
Usted pagaría cualquier dinero por recobrarla.
Sí, totalmente. Y me ofendería muchísimo. Pero es muy fácil reconocer a alguien de atrás. Basta con chistarle, por ejemplo.
Bueno, sí, señor, pero usted mismo...
Por eso,
no se puede...
¿sabe por qué? Por eso es que los documentos no tienen foto del tipo visto de atrás.
Y claro, ¿no?
Porque toda la civilización occidental está tomada, está, digo, basada en un reconocimiento frontal.
Sí.
Hay una frontalidad del trato. Uh-huh. Incluso en el teatro también se refleja esta frontalidad.
Y sí.
¿Qué parte nos presentan los actores? El frente.
Sí, señor.
Especialmente en el teatro clásico.
Sí.
¿No? No hay teatro donde te miren de atrás, al actor que está mirando a una segunda platea.
No. Mm. No sé si no hay.
El teatro circular sí que hay, señor, pero estamos hablando de otro teatro. Los egipcios, en cambio, son una civilización...
sí, ahora, porque tienen los ojos de costado.
Nosotros, buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Cómo nuevos, ¿cómo se llama?
Baños innovadores.
DNI, lo estamos haciendo ahí en el Palacio en Suez y en cualquier parte, menos en los registros civiles.
Sí.
Pase.
¿Cómo son?
Usted, son dos clases de documentos. Es el tal DNI de adelante y el DNI por atrás.
El INDE.
Pero que en el reverso tiene...
¿Y dónde lo va a tener, señor?
¿En el mismo DNI?
Tenemos dos documentos.
Ah, dos.
Documento en nacional de identidad. Por adelante y por atrás.
Ya sé cuál me van a pedir para votar.
Claro.
Seguramente el segundo. Ahora, y dígame, ¿reconoce a la gente cuando...?
Por el nombre, señor, dice el mismo nombre.
Sí, pero por el nombre. Entonces, ¿para qué le saca la foto de atrás?
Para que te reconozcan doblemente. Vos vas al banco o a algún lugar y dices, a ver, ¿me permitís el documento? Dice en el supermercado.
Sí.
Así, también, así. A ver, date vuelta.
¿Cómo date vuelta?
Y el otro
¿cómo
documento, no? Miran de atrás. Ah, muy bien. O si no, a veces no, mire, de adelante no. Pero de atrás, este no es usted.
Bueno,
no,
pero...
dice usted, pero ahí está.
Siempre salgo.
Tenía un peinado diferente.
Y claro.
Vio cómo son las fotos del DNI, siempre sale horrible. Claro.
Bueno, y así.
Bueno, me parece que ese tipo
última,
de información no va a servir.
Cosa de cómo adelantan las ciencias. 9 reglas del buen vivir. Si las recito, 9. Primero, piense siempre bien.
Sí.
No cuesta nada ser positivo.
No, ¿cómo listo?
Hable positivamente.
Sí.
Si se la pasa criticándose a sí misma, no va a ir a ningún lado, señora. Haga trabajos voluntarios. Ayude a otros. Organícese. Deje que su creatividad vuele. Párese derecha.
Sí.
Por fin algo.
Una que sirve. Pero es que mi creatividad vuele. Y me dice que me pare derecha.
Sí, párese derecha. Una buena postura la hará verse más alta y flaca.
¿Yo? Sí, sabe que eso es verdad, ¿eh?
¿Sí?
Sí, usted se estira.
Me gustaría verme más alta y flaca.
Bueno, por ejemplo, una mujer como usted.
Sí.
Así.
Tal vez en cuatro patas no es mi mejor.
Claro. Usted, con solo tirar... déjeme terminar. Tirar los hombros hacia atrás un poco. Bueno, no tanto. Y subiendo unos de forma sugerente. No suba tanto. Lo sube un poquito.
¿Qué hace, Quasimodo?
Pone una mano en un muslo.
¿El suyo?
No, el suyo.
El sushi.
Y cruza las piernas.
Ay, Dios mío.
De manera de la mano.
No, la del muslo.
Desanúdela.
El muslo ese lo deja arriba.
No puedo sacar la mano.
Ya es. No le digo que es una ninfa, pero no. Ya toma. Otra presencia.
Veamos qué dice acá. Acá dice: una buena postura, etcétera.
Sí.
Después, haga ejercicio. Tome agua. Tome 8 vasos de agua al día. Y coma frutas y vegetales. Esas son las 9 reglas del buen vivir. Después te puede engañar a su marido, malcriar a sus hijos,
bueno,
robar plata.
No, no.
Mientras se pare derecha, todo bien.
Si usted se para derecha, toma agua. Además, come también fruta. Para que el agua le fluya bien. Por eso es que hay que pararse derecha. ¿Usted puede tomar agua acostada?
Ah, no.
Nadie
¿cómo
puede.
¿Cómo acostada?
¿Cómo no?
Como guiso acostada.
¿Cómo?
Me llevo un guisardo y me pongo a mirar la televisión y me lo como acostada, que me voy a andar levantando.
No puede tragar acostada.
Ah, no,
tiene razón, hay que
entrenarse.
Sí, hay... La deglución es un... Sí, requiere sí, verticalidad.
Porque queda ahí la comida en una media agua.
Sí.
Que, bueno, no importa. Es tarde.
Sí, es tarde. Sí, sí.
Realmente ha sido un gran informe para la mujer argentina.
Yo creo que no ha dado muchas pistas.
¿Cómo que no, señor?
Hemos dicho todo, prácticamente, especialmente lo de la terapia con delfines.
Lo de los delfines.
O con asesinos seriales.
Es caro igual eso, ¿eh? ¿Eh? Es caro.
Y bueno...
Es caro.
Y sí, es caro.
Es un programa para gente
bien.
Pudiente.
Bueno, está bien.
El no show sé. Del pudiente.
El show del pudiente.
Más caro es que seas fea, ¿viste?
Bueno, está bien. La delfinoterapia es... O delfinterapia es cara. Sí.
Señores, una breve pausa en el transcurso de la cual entregaremos pequeños delfines.
Sí.
Crías.
Los de delfines para que cada uno de ustedes lleve a su casa.
Delfinitos. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Con 360 TV, la televisión digital se acerca mucho más a vos. Porque desde ahora nos podés ver en el canal 10 de Telecentro Digital HD y en el canal 728 de DirecTV. Prendete a la televisión digital. Prendete a 360 TV. Más mirás, más te ves.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de febrero a las 21 horas a Soledad Villamil en vivo en el Tasso, mítico Club de Música de Buenos Aires. Soledad Villamil presenta en vivo su tercer disco solista, Canción de Viaje. Todos los viernes y sábados de febrero en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575 San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Ángela Ambrosetti, directora periodística del diario más importante del Vaticano, llamado Corosim.
Estamos convencidos que es una de las más importantes vicendas de la historia de la Iglesia. También es una expresión de la modernidad de Papa Benedito XVI. Esta idea del límite, esta consapevolezza della limitazione dell'uomo, è molto moderna. Il Papa sta molto bene, conosce molto bene il lavoro che ha sido in questi anni, ha sido un lavoro molto importante per la realtà di Juan Pablo II.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Con Fox Sports en Radio Del Plata, el fútbol de la Libertadores está en el aire. Hoy, desde las 19, vivimos Boca Toluca de México. Boca Toluca, hoy desde las 19. Con Fox Sports, el fútbol de la Libertadores está en el aire.
En Gente, la super fiesta de punta. En exclusivo, la gran noche del verano esteño con más de 1800 invitados VIP. El look, la intimidad de los reencuentros, el espectacular desfile con más de 50 diosas, el show internacional de Julieta Venegas y un cierre increíble con fuegos artificiales. Gente Fiesta Punta del Este.
En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, en La Venganza Será Terrible. Hay algunos mensajes y muchas cosas sobre la mesa, sí, pero sí, sí. No sé si sirven todas las
esa voluntad. Bruno y Andrés nos dicen, vinimos desde Pigüé para verlos.
¿A dónde sí. están?
Y se los reconoce la gente de Pigüé y de Puan, de Regueira, mire, gente toda de Balchevar, ¿no?
Esta noche pudimos llegar, después de un largo viaje desde Oslo, más lejos que Pigüé.
Más o menos.
Dicen Heidi y Ariel, un servidor.
¿Dónde están?
¿Dónde están?
A Heidi la reconozco.
¿Dónde está? Oslo, allá al fondo de todo, mire.
Ahí está. Es un servidor, claro. Bueno, no tengo más yo.
Han llegado...
Una gran afluencia de mensajes. Sí.
Y en noruego estaba escrito este, pa' colmo. Sámelo al sordo nomás.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Garcés. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz del Pulchi, Manuel.
Andrés o Bruno, uno de los dos, que le piden para la gente de Pigüé la vieja serenata, maestro.
A ver si me la acuerdo.
Por todas las parroquias florecen los balcones la vieja serenata del hermoso trovador. Y parece que hablarán jazmines sin balcones, como pidiendo acaso la vuelta del cantor. Por eso es que esta noche, muchachos, los invito, pondremos en los barrios un poco de emoción. Y al ver que las ventanas se abren despacito, muchachos, esta noche yo pierdo el corazón. Eres mujer, no te olvidas aquel que fue y te cantó en noches de luna llena junto a tu reja su amor. Y al escuchar del trovero la dulce queja galana abriéndose la ventana. Muchas gracias, se oyó.
Bravo, maestro.
Bueno, aquí Juan Carlos le pide Recuerdo Malevo, maestro.
No, cante algo usted.
Pues, habían pedido Cuando Tú No Estás, si quiere.
Ah, vale. Bien, para Aldo, incluso.
Ocho.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirada. Su cantar cuando no está, la flor no perfuma si tú te vas, me vuelve la bruma. Eso es
fuente y las estrellas pierde para mí su seducción.
¿Va a ser Recuerdo Malevo?
¿Qué quiere?
Bueno, a ver.
¿Cuál era Recuerdo Malevo? Este que... La primera vez.
Cinco años pasaron de la primera cita. Burrón, el destino me obligó a volver. Qué viejos los ojos de la muchachita que un día sonriendo me enseñó a querer. Fuimos sin pensarlo como dos extraños, su boca marchita y mi suspirar, habiendo ceniza de los desengaños. El recuerdo amigo es mejor borrar, tiempo viejo, caravana donde está, florido tiempo que añoro por tus caminos de olvido. Viajan visiones que lloro, sueño querido que te aleja. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde está?
Y mire, si siguiendo la misma temática le propusieran el desafío de hacer Te llaman Malevo.
No, que cante Manuel.
Te llama Malevo, Malevaje, todo.
Sí,
Malevo.
Todas esas.
¿Qué quiere que cante?
Algo Malevo.
¿Qué? ¿Eh? Sí. Abusó, dice aquí.
Sí, eso señora. Es cierto, pero un tema ahora.
¿Como denuncia, claro, o como tema?
¿A quién?
Y nada más, si no.
Ok.
Para Luque.
Solo unos
los días que se aprestan a pasar, solo una tarde en que se puede respirar, un diminuto instante inmenso en el vivir, después mirar la realidad y nada más.
Maestro, aquí para Waldo y para Luis le piden la milonga del peón de campo. ¿Tienen?
Yo nunca tuve tropilla, siempre montado en ajeno. Tuve un tostado que de bueno ni pisaba la gramilla. Pasó una vida sencilla, cual era del pobre peón. Madrugón tras madrugón, con lluvia, escarcho, pampero. A veces me duelen fiero los hígados y el riñón. De la estancia vieja, partido de Magdalena, y aunque no valga la pena, anote que no son quejas, un portón lleno de rejas, y allá en la estancia un chalet lo recibirá un palé que anda siempre disfrazado, mas no se asuste cuñao. Y pregúntenle, y se le ocurra decir que viene pa' visitarme, diga que viene a cobrarme y lo han de dejar pasar. El hombre le va a indicar que siga los bucalitos, al final está el ranchito que al levantar cuesta mano. Esa es su casa, paisano, y ahí puede pegar el grito. Allí le voy a mostrar mi mancarrón, mi dos perros, unas espuelas de fierro y un montón de cosas más. Si es entendido, mirá, un poncho de fina trama y el retrato de mi mamá, en donde paso pensando mientras lo voy adornando con florecitas de retama. ¿Qué puede ofrecer un peón que no sea su pobreza? A veces me entra tristeza y otras veces rebelión. En más de una ocasión pensé en hacerme feliz para ver de ser feliz en algún pago lejano. Pero la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí.
Qué lindo, maestro. Qué lindo. Pues la milonga del peón de campo, de lo que escuchábamos, Manolo.
Algo en portugués le piden.
Una canción mejor,
sí, me imagino.
Hagamos cosas en portugués.
Bueno, ¿qué quiere hacer?
Empiece con cualquier.
Bueno, a ver.
Eu sei que vou te amar por tua minha vida, vou te amar em cada despedida, vou te amar desesperadamente. Eu sei que vou te amar e cada vez o meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar por tua minha vida. Eu sei que vou jurar a cada ausência tua, eu vou jurar, mas cada volta tua de apagar o que a ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver a espera de viver ao lado teu. Por tua minha vida. Ai, insensatez que você fez, coração, mas sem cuidado, fez chorar de dor o seu amor, um amor tão delicado. Ah, porque você foi fraco assim, assim tão desalmado. Meu coração que nunca amou, não merece ser amado.
Oh, meu coração, o meu coração, usa sua sinceridade. Que se de repente quiser passar por ser sempre tempestade.
Ah, porque você só é fraco assim, assim tão desalmado. Meu coração que nunca amou, não merece ser amado.
Porque a ti te escucha por tu que salida mi canción de amor. Si después cuando te pido que me des un beso me respondes no.
Ay de mí, siempre así.
Deja de ser caprichosa por tu que salida, dame de una vez el sí.
En Portugal tengo un nido, hasta ahora abandonado,
donde si prestas oído, pronto irás cantar un palo.
Si tú quieres por tu queja, vamos juntos para allá,
y abrazados sentiremos la canción de Portugal. Ah,
Bueno, ahora sí nos vamos, maestro. Mañana nos reencontramos nuevamente aquí en el auditorio de Radio del Plata, Gorriti 5963, por ahí.
No veremos triste y amargado.
¡Que no!
¡Que no!
¡Adiós!
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 25 grados 8 décimas, humedad de 75%. Cristina Fernández llegará hoy a Chubut. La presidenta inaugurará una exploración de petróleo no convencional en el yacimiento El Trébol, operado por YPF. La jefa de Estado, además, tiene previsto inaugurar por videoconferencia un frigorífico en la localidad de Gobernador Costa, una escuela en Trelew y la antena de televisión digital abierta en Rawson. Legisladores opositores convocaron a una asamblea contra el acuerdo con Irán para esclarecer el atentado a la AMIA. Se reunirán el jueves a las 18 en el Museo de la Shoah, en Montevideo, al 900 de esta capital. La convocatoria fue realizada por los diputados Patricia Bullrich, Federico Pinedo, Gabriela Michetti, Paula Bertol, Enrique Tomás y Eduardo Madeo, Alfonso Pratea y el senador radical Ernesto Sanz. Hubo récord de ventas de autos usados en enero. Desde la Cámara de Comercio Automotor informaron que se comercializó el 14,3% más con respecto a diciembre del 2012.
Deportes.
Tenis. Del Potro venció a Monfils y avanzó a la segunda ronda del ATP de Rotterdam. El tandilense se impuso por 6-3 y 6-4 y ahora deberá enfrentar al letón Ernest Gulbis. El cielo se encuentra parcialmente nublado en Buenos Aires, 25 grados 6 décimas la temperatura, humedad 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Tu chica.
pasional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Con la construcción de Silvio Gallego y Marcelo Naida. Todo tuyo, Marce.
Gracias, Santiaguito querido. Esto es
Tiempo de Show.
Tiempo de Show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack. Y aquí estamos en vivo las 2:05, arrancando esta nueva emisión de Tiempo de Show aquí en Del Plata. Te cuento que te podés comunicar con nosotros al 45 35 22 22, o también a través del Facebook Tiempo de Show. Mañana vamos a estar haciendo el programa del ranking de los dibujitos. Lo íbamos a hacer hoy, pero por algún inconveniente eléctrico no se ha podido concretar. Me cortaron la luz, cortaron la luz allí donde vivo. Y justo estaba por sacar los audios de la computadora para traerlos, y bueno, ahí quedaron. Mañana los tendremos aquí. El ranking de los dibujitos animados con los más votados por la audiencia de Tiempo de Show. Estamos haciendo las novelas, todavía. ¿Ese te gustaba vos? No, dice que no. En la operación técnica, Igor Polakow nos acompaña. En la producción, Diego Tomasi, Martín Coria en técnica y Andrea Landi en el servicio informativo de Radio Del Plata. Muy buena música tenemos hoy para compartir, ¿eh? Vamos a arrancar con una cantante-actriz, o tal vez actriz-cantante. Aquí está, la señora Queen Latifah en el Tiempo de Show. Un muy buen disco. Traveling Light se llama.
Georgia Rose. Georgia Rose, you're the most precious rose, Dixie Rose, though it don't seem quite. Cause your skin's dark as night. I know you've a heart full of light. To the good Lord above.
shame.